En este nuevo día de su programa En Familia con Nuestra Fe. Hoy, como todas las reuniones, nos encontramos bendecidos y listos para aprender y crecer, especialmente el día de hoy que tenemos una pareja que tiene un testimonio muy importante para compartir con nosotros. Sabemos que va a ser luz para muchas parejas, para muchas personas, y se van a dar cuenta porque el día de hoy nuestro tema se llama Esperando con fe y paciencia la llegada de un hijo, y sabemos que hay muchas personas en esta situación pasando tiempo buscando ser padres y que por alguna u otra circunstancia no han podido llegar a este punto. Así es de que esperamos que este programa sea de luz, sea de inspiración y de ayuda para muchos de ustedes. Así es de que vamos a arrancar. El día de hoy está conmigo Marisol. Marisol, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Marcela, muy bien. Feliz de estar acá. Todos sabemos que Lourdes es parte del equipo de Nuestra Fe y pues ha tenido la valentía y la delicadeza de contar su testimonio con referente al tema de hoy y te lo agradecemos, Lourdes, bienvenida, y ella está acá con su esposo.
Claro que sí, chicas, pues no, contenta de poder compartir lo que el Señor me dio en la vida y como dicen ustedes, aquí con mi esposo que también me va a ayudar un poquito.
Perfecto, bienvenido Héctor, ¿cómo estás?
Una alegría, gracias por la invitación y pues aquí para poder, si podemos ayudar por la gracia de Dios, aquí estamos dispuestos.
Bienvenidos. Marisol, como siempre, ¿qué te parece si nos ayudas con una oración para ponernos en la presencia del Señor?
Bueno, Padre amado, te alabamos y te bendecimos. Una vez más te damos gracias por tener esos detalles con nosotros, por acompañarnos, por darnos la oportunidad de aprender, por darnos la oportunidad de escuchar este tipo de testimonios que nos pueden ayudar si estamos pasando esas situaciones en nuestras vidas, esos testimonios que nos ayudan a confiar, a esperar en ti, a esperar en tu tiempo, a esperar en tu momento que no es el nuestro. Te pido que tomes a cada una de las personas que van a escuchar este programa, que lo estás escuchando, que bendigas a Héctor y a Lourdes y que pongas en sus corazones esas palabras que necesiten escuchar nuestros oyentes. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. Amén. Bueno, como les comenté en el título del programa, sabemos que hoy nos pueden estar escuchando muchas parejas que por algún tiempo, o corto o largo, han estado esperando el embarazo, han estado esperando un bebé, y por circunstancias de la vida, por cuestiones, no pueden embarazarse. Hoy tenemos el testimonio de Héctor y Lourdes. Héctor y Lourdes, cuéntenos cuánto tiempo tuvieron que esperar ustedes para la llegada de su bebé.
Bueno, Marcelita, nosotros tuvimos que esperar 12 años. Wow. 12 años, como ves, toda mujer se casa con la ilusión de tener hijos pronto, de tener una familia. Y pues desgraciadamente nosotros no podíamos. Salí embarazada, pero los perdía. Pero después de 12 años el Señor nos da ese regalo, ese gran regalo.
¡Qué maravilla! Héctor, cuéntanos cómo era tu sentimiento en ese momento de querer tener un bebé, y como nos dice Lourdes, de pronto la ilusión de un embarazo y de pronto la tristeza de una pérdida. ¿Cómo manejaste esa parte, Héctor?
Pues mira, no fue nada fácil, no era nada fácil. Era una alegría saber que Lourdes estaba embarazada y empezábamos a hacer planes, como todas las parejas que van a tener un bebé, que esperan un bebé, empezamos a hacer planes e incluso a buscar el nombre, incluso esperando que fuera un niño. Uh-huh. Y con mucha alegría. Y cuando nos damos cuenta que a los 2 meses o al mes y medio después del embarazo, pues mi esposa pierde el niño y uno, híjole, se le caen a uno todas las esperanzas, por lo menos a mí. La primera vez no fue tan difícil, ¿no? Uh-huh. Fue difícil, pero no fue tanto. Ya la segunda vez fue más porque digo yo, ¿cuándo va a pasar? Uh-huh. ¿No? En la tercera sí ya de tiro se me acabó esa esperanza, me desilusioné. Y le dije a mi esposa, le dije, no te preocupes, vamos a tratar de ser felices los dos. Vamos a tratar de viajar por el mundo, vamos a ser felices, tratar de ser felices. Uh-huh. Pero dentro de nosotros, yo creo que del hombre y de la mujer, siempre existe esa esperanza, ese querer tener un hijo. Yo recuerdo cuando yo iba a su pueblo de ella, somos de diferentes lugares, ella es del estado de Colima, yo del estado de Michoacán. Y cuando yo iba a su pueblo, me levantaba tempranito a la Santa Misa de las 6 y me hincaba delante de la Virgen, porque estaba una imagen de la Virgen de Guadalupe, y me hincaba y le pedía yo a la Virgen, que ella era de aquí, de este pueblo, y que ella la había visto nacer y crecer aquí en este pueblo, ¿Qué tenía que hacer para que ella quedara embarazada? Yo quiero tener un hijo. Yo quiero que tengamos un hijo. Y le decía a la Virgen. Y pues no. Pues seguíamos con esa esperanza. Yo creo que dentro, muy dentro de nosotros, la fe nunca la perdimos. Gracias a Dios, siempre con esa fe puesta en Nuestra Señora de Guadalupe, puesta en nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que no la perdimos. Yo por lo menos no la perdí. ¿Tú, mi amor?
No, no, nunca perder la fe, siempre con la fe puesta en Dios nuestro Señor. Como dice él, para él no fue tan difícil, pero para mí como madre,
claro,
todavía siento ese dolor, y perder un hijo es muy difícil, es muy triste, porque pues con esa ilusión uno lo está esperando, y ves a las demás con sus hijos embarazadas, y a veces te preguntan, ¿y tú qué pasó contigo? No quiero llorar, ¿verdad? Uh-huh. Pero es muy difícil. Y pero no, yo con la fe puesta, ya cuando perdimos la del tercero, uh-huh, pues ya dije, ya, si Dios no quiere, me pongo en sus manos, dejo todo eso en paz, uh-huh, ya no quiero seguir batallando con eso, y me dejé, me olvidé ya de los hijos, y pues después de 12 años el Señor me vuelve a dar esa oportunidad.
¿Ustedes en ese proceso tuvieron un tratamiento, fueron donde médicos, todo eso estuvo envuelto en esas tres pérdidas?
Sí, mira, Marisol, okay, lo que pasa es que yo soy muy irregular en mi periodo, no, uh-huh, tengo mi periodo normal, entonces el doctor decía que a lo mejor y por eso, uh-huh, era que se me venían los bebés, porque duraba hasta un año o dos años sin tener mi periodo.
Wow. Uh-huh.
Entonces era difícil, entonces sí empezamos tratamiento para regular mi periodo, uh-huh, y pues salí embarazada, pero los perdí, pero sí fue largo, difícil, uh-huh, muchos médicos aquí y allá, y pues nada, y al final pues dijimos, el médico de médicos es el Señor, y si Él quiere darnos un hijo, pues lo dejamos en sus manos.
La ciencia dice una cosa, pero Dios dispone, definitivamente, y quiero tocar un tema que creo que es importante, porque mi hermana pasó 14 años antes de tener a su único hijo que tiene, y yo creo que había algo que a ella le dolía muchísimo, y era que la gente se acercaba constantemente y los veía, y ¡ay! ¿Y cuándo llega el bebé? Y a veces comentarios que pueden parecer tan simples, pero a veces son tan ofensivos, ¿no? Y que tu vieja no sirve, o que tu viejo no sirve, sí, 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 porque literalmente frases como esa, ella las escuchó muchas veces, y nadie sabe el dolor de una pareja por querer concebir un bebé y que no puedan quedar embarazados. Ella no tuvo pérdida de bebés, pero sí por 14 años estuvo pidiéndole a Dios un bebé. Gracias a Dios, hoy lo tiene. Pero a veces los comentarios de la gente de alrededor, y tú dices, yo veo a la gente y los veía con sus bebés, y es como un dolor que la gente no sabe lo que se carga encima. Y yo sí quisiera hacer una invitación a los escuchas y decirles, tengan cuidado cuando conozcan una pareja, porque a lo mejor decidieron no tener hijos, uh-huh, a lo mejor están esperando, pero a lo mejor no pueden, y a veces somos tan imprudentes, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Yo me imagino que ustedes pasaron por situaciones como esas muchas veces, de gente imprudente que hacía comentarios.
Yo creo que definitivamente que sí, así fue, de parte de mi familia, de parte de la familia de ella, nuestros amigos en sí. Especialmente cuando no estamos tan cercas a la iglesia, cuando, uh-huh, no estamos, tenemos una comunidad, sí, en la iglesia, pues es un poquito más difícil.
Uh-huh.
Una de las cosas que yo me acuerdo y que de lo cual me siento bien orgulloso, y le pido a todos los papás, a todos los hombres que acompañan a sus esposas a los doctores.
Uh-huh.
Yo siempre acompañé a mi esposa al doctor para todo. Iba a tener un ultrasonido y yo tenía que ir con ella.
Uh-huh.
En mi trabajo, pues por la gracia de Dios, siempre han sido muy flexibles conmigo.
Uh-huh.
Y pude ir con ella a todo. Con el tiempo me di cuenta de que es una bendición acompañarla, porque me imagino yo que si hubiera estado ella sola y le dan la noticia de que su bebé en su vientre ya está muerto, pues por lo menos yo estaba ahí para apoyarla, ¿no? Era bien difícil, fue bien difícil, pero como te digo, juntos lloramos, juntos contentos, juntos estábamos alegres, pero era en conjunto.
Bueno, pues sí, contentos, lloramos, pero ahora con la gracia de Dios que no sé si ya decir, uh-huh, a los tres, ya mi niña cumplió 13 años el domingo pasado, así es de que muy contentos,
uh-huh,
y pues la noticia esa de que ella venía embarazada esa vez.
Ajá.
En una ocasión estábamos en la parroquia y una de ahí de la comunidad me dice, oye, te veo rara, te veo diferente, tienes un brillo en tus ojos.
Wow.
Dice, no estarás embarazada. Y digo, uy, solamente un milagro de Dios, porque no creo.
Claro.
Y dice, cómprate una prueba de embarazo, a lo mejor. Ajá. Y bueno, fui a la tienda, me compré de las más baratas, dije, claro, ¿para qué voy a gastar,
claro,
tanto?
Sí, ajá, sí, y ya no, sé que no. Ajá. Ajá.
Y no, sí, me hice la... No, me la compré y la guardé ahí en mi casa. Después de una semana dije, bueno, me la voy a hacer. La hice, me salió positivo, pero no me alegré, no...
Claro.
No, porque hasta que llegó él le dije, gordo, ¿qué dice aquí el papelito? Me dice, pues está en español, ¿qué quieres que te diga? Dice positivo. Eso sí, pues, pero no, ni él se alegró, ni nada, ajá, nada. Me dice, el lunes vas al doctor, porque era viernes, dice, el lunes vas al doctor a ver qué te dice. Y sí, me tocó ir al doctor, me hace el examen, y dice, sí, señora, está embarazada. Ahí cuando él me dijo que sí está embarazada, fue que mi corazón entonces, wow, sí, se quiso salir de la emoción. Y me dice, pero ya tiene 18 semanas de embarazo. Entonces, wow, sí, me quería, wow, ir para atrás. Wow. Me quería ir para atrás. Y pues yo contenta.
O sea, feliz. Más de 4 meses y tú no tenías, sí, ni idea, no, por el periodo irregular que tenías, y eran 4 meses.
Cuatro meses.
La parte más difícil, digamos, se había superado de alguna manera.
Sí, sí, sí. Entonces...
Una gran bendición, caramba. Cuando ella va al doctor y me habla para decirme que venía saliendo del doctor, un doctor buenísimo que conocimos, que lo queremos mucho, y me dice, voy saliendo de aquí con el doctor y me dice que estoy embarazada, dice, y no me la vas a creer, la bebé ya tiene 4 meses, más de 4 meses. Entonces yo contento, brincaste, y feliz, yo estaba arreglando una máquina, creo que la máquina prendió sola de puro milagro, ¿no? De alegría, ¿no? Mucha alegría. Pero una de las cosas que nunca se me olvida es que mi mamá siempre, siempre estuvo ahí en oración. Incluso mi mamá te acompañó, mi mamá y mi hermana te acompañaron para, con esa alegría de que ella está rezando mucho. Algo que me pasó a mí, yo siempre le pedí a Dios por 12 años consecutivos. Y yo sé que Dios me escuchaba, pero no creo que me entendía. Yo no creo que me entendía. Cuando yo me hice, cuando nosotros por la gracia de Dios nos hicimos miembros de una comunidad muy linda, a la cual pertenezco y a la cual amo con todo mi corazón, fue cuando las cosas empezaron a cambiar en mi entorno, en mi vida, en nuestra vida. Cuando hay una persona, un hombre, que de la nada te dice, de hoy en adelante voy a empezar a rezar un rosario todos los días para que ustedes tengan un bebé, eso te levanta el ánimo, te hace sentir, no sé, sientes que es Dios que te habla, ¿no? Y así fue. Miren, yo viví ese fin de semana en el 2003, uh-huh, ¿ya? En abril de 2003, para finales de 2005, nació mi hija. O sea, dos años hablando con Dios siempre, nunca dejé de hablar con Dios. Siempre hablándole y preguntándole que me mandara un hijo, que nos dejara conocer, pues un hijo, ¿no? Uh-huh. Un hijo de nosotros. Y pues fue esa cadena de oración de toda esa comunidad. No tengo ni la menor duda. Cuando hay una comunidad orando, Dios escucha. Dios nos escucha siempre, pero cuando mira tantos, ya no le queda más remedio que decir, bueno, les tengo que hacer el milagro porque ya es mucha la gente que me está pidiendo, ¿no?
La insistencia. Después de esa tercera pérdida, ¿se pierde la esperanza?
Sí, se pierde porque se pierde la esperanza por el sufrimiento. Es mucho sufrimiento ver a mi esposa. Nosotros fuimos con una ilusión al ultrasonido del bebé. Y no estoy llorando, la voz me cambia porque las alergias, ¿no?
Puede llorar.
No, pero yo sí.
Entonces, cuando el doctor le dice a mi esposa que el bebé no se mueve, pues uno ahí como que por más hombre que sea, se te acaba el machismo, la hombría, todo se acaba. Y dices tú, caramba, ¿qué pasó? Entonces ya cuando se da uno cuenta que el bebé está muerto, ¿y ahora qué sigue, no? Yo pensaba, mis planes eran regresar al trabajo, eso era a las 10 de la mañana. Uh-huh. Y llegamos a casa a las 3 de la mañana del siguiente día.
Wow.
Porque de ahí nos fuimos al hospital, de que llegó el doctor para hacerle el degrado. Entonces eso, uh-huh, y le hablo yo a mi mamá, toda la familia, todos tristes, todos sufriendo con nosotros. Pero gracias a Dios, todas ahora lo recuerdo y me da como hasta risa, ¿no? Me da, uh-huh, alegría porque... Acuérdense que cuando uno sufre es cuando uno realmente crece. Yo creo que nosotros crecimos a través de esos sufrimientos, pero sí se pierde la esperanza. Se pierde la esperanza, pero hay un Dios que nunca nos va a dejar. Nunca nos va a dejar. Siempre yo le digo a esas parejas que no pierdan su esperanza. Así como yo la perdí, que ellos no la pierdan, que siempre estén al pendiente, pero que también estén cerca de Dios.
Me queda claro que ustedes están cerca de Dios, me queda claro que tu mami, que en paz descanse, que tuve el gusto de conocerla, toda la comunidad orando y apoyándolos en este proceso, pero a pesar de la fe, ¿Había momentos en los que le reclamaban a Dios, que se enojaban y le decían, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿O yo nunca pasó eso por su mente?
Sí, yo soy muy brusco, muy animalesco. Mira, yo siempre hablo con Dios así de un solo.
¿Te peleaste con Dios?
Yo siempre me peleo con mi Señor, pero con derecho y con amor. Con derecho y con amor. Les cuento, cuando mi esposa estaba embarazada, y corrimos con el doctor, pues empezamos a ir con diferentes doctores, pero nos mandan con un doctor del corazón. Puros milagros, ¿no? Uh-huh. Dime, mi amor.
No, sí, pero antes, o sea, el primer ultrasonido, mi doctor general me mandó al especialista, con el ginecólogo, y entonces ya él me hace el primer ultrasonido, entonces ahí detecta que el bebé no estaba bien. Entonces nos mandan a otro especialista.
Ok.
Sí. Por la pura gracia de Dios, todo esto es de Dios, todo esto es definitivamente que es de Dios. Cuando llegamos al primer ultrasonido, yo tenía miedo de que fuéramos a perder a la bebé, ¿no? Uh-huh. Y me dice la doctora, decía, no existe ese riesgo, ¿ya? Le digo, ¿por qué, doctora? Dice, el riesgo de perder un bebé es antes de los 3 meses. Uh-huh. Su esposa ya tiene 4 meses, o sea, y eso me alegró
prueba
muchísimo.
Prueba superada.
Exacto, prueba superada. Entonces, de ahí nos manda un especialista porque dice que ella encontraba algo que no se oía correctamente. Uh-huh. Entonces vamos con el especialista, y esto es por la pura gracia de Dios. Hacía muchos años atrás, el sacerdote de mi parroquia estaba enfermo, estaba en un hospital. Entonces cuando yo voy a visitarlo, me dice, mire, si usted toma esta calle y se va todo derecho, que es la North Decatur, pues se convierte en Rockbridge Road, uh-huh. y usted llega a Corpus Christi derechito, a la parroquia a la que yo uh-huh. pertenezco. Y entonces cuando llegamos ahí con este doctor en The Cal Medical Center, él nos dice que la bebé venía mal, tenía un problema estomacal, tenía un problema en el cerebro y tenía un problema en el corazón, venía muchas cosas. Entonces, salimos yo, mi esposa, incluso él nos decía que podíamos, si lo pensábamos, podíamos abortar a la bebé, wow. pensando de los problemas que tenía. Nosotros con nuestra fe, pues jamás pensamos ni siquiera, en nuestro pensamiento pasó de hacer un aborto, ¿no? Pero, ¿por qué les digo que esto es de Dios? Porque cuando él me dice eso, yo recuerdo, en mi parroquia estaba el Santísimo expuesto uh-huh. todo el tiempo, ¿no? Y cuando él me dice esto, yo recuerdo que el Padre me ha dicho que por esa calle pueda llegar a Corpus Christi. Uh-huh. Y lo primero que se me vino a la mente es abrazar a mi esposa y correr a estar frente del Señor. Y les cuento, por eso les digo que yo soy muy brusco. Cuando yo llego ahí al Santísimo, había una señora, yo no la miré, pero yo entro y me paro enfrente del sagrario, uh-huh. les digo, el Santísimo estaba expuesto, y le empiezo yo a decir, y acuérdense, yo ya tenía yo 2 años siendo un miembro de una comunidad bien fuerte, bien linda. Entonces le empiezo a decir, Señor, ¿cómo se te ocurre a ti? Si tú viniste a aliviar tantos niños, a aliviar tantas personas que estaban ciegos, cojos, mudos, y se te ocurre mandarme una bebé con todos estos problemas, ¿cómo se te ocurre? Pero yo gritándole y enojado. Entonces llega esta señora atrás de mí y me abraza, ¿no? Y sentí ese amor de Dios. Y gracias a Dios, de ahí para acá, fuimos con el doctor del corazón y nos dice, miren, están muy temprano, muy pronto, esto es abril, esto es noviembre. La bebé no está para nacer hasta septiembre, hasta febrero. So, tiene todo este tiempo y a lo mejor el corazón se normaliza. Entonces de ahí vamos con el doctor Ricketts, él era...
Gastroenterólogo.
Exacto, entonces él nos iba a hablar de lo que era el problema estomacal de la bebé. Uh-huh. Y vamos también con él y él me dice, mira, yo no creo que sea un problema. Una vez que nazca la bebé, entonces veremos exactamente qué es lo claro. que pasa. Uh-huh. Pero no tengan... O sea, todo empezó a componerse. De estar todo mal, de tener un problema fuerte, de que quería incluso que abortáramos. Todo empieza a mejorar. Y yo no me cabe, no, o sea, no tengo ni la menor duda que uh-huh. esto es cosa de Dios, que Dios nuestro Señor así lo fue planeando y era para reforzar nuestra fe.
Ah, eso te iba a preguntar, que, o sea, no era el hecho de que, simplemente el hecho, ¿no?, de que demoraron tanto tiempo, se logró el embarazo, pero el bebé con problema, ¿y la fe allí tambaleó nuevamente?
No, la fe no. Yo creo que la fe nunca tambaleó, perdimos la esperanza en un momento dado, como uh-huh. en el tercer pérdida de bebé, pero la fe nunca la perdimos, siempre nosotros somos cucarachas de iglesia, si llega el día de la Virgen de Guadalupe, ahí estamos al 100, si llega el día que llegue, o sea, nosotros siempre estamos ahí con esa fe puesta en el Señor.
Y lo digo también, ¿no?, porque se vale, somos seres humanos y se vale tener esa reacción que tuvo Héctor, pero ¿por qué? Y se vale porque somos seres humanos, no nos sentamos mal, y es una manera de hablar con nuestro mejor amigo, o como yo lo hablara contigo, uh-huh. lo hablara con Héctor o con Lourdes, pero ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué me mandas esto? Pero mira, uh-huh. Los planes de Dios son perfectos y yo estoy seguro que para ustedes fue una prueba de fe. Sirvió para fortalecer su fe, para fortalecerlos a ustedes como pareja y para fortalecer la fe de otras personas también que estuvieron viviendo todo este proceso del embarazo con ustedes.
Y yo creo que tocaron un tema importante. Yo les comentaba de mi hermana y recuerdo que yo la acompañé a todas sus citas prenatales, a todas. Y muchas veces le dijeron que si se quería hacer una prueba de ADN, porque mi hermana se embarazó ya a una edad muy avanzada. Ya iba a tener casi 40 años, yo creo, cuando se embarazó, y entonces lo tomaban como un embarazo de alto riesgo, y entonces le decían que podía tener mil complicaciones y podía venir con algún síndrome, con alguna deficiencia, que mejor se hiciera una prueba porque estaba a tiempo. Y a mí me parecía aterrador escuchar a médicos que dijeran, si quiere, puede no tenerlo, de una forma tan abierta. Y he encontrado en este país, no solamente en el caso de mi hermana, ya conozco muchas familias que los médicos les dicen, les hacen una prueba. Mi hermana nunca se la quiso hacer, le dijo, o sea, por favor, llevo tantos años esperando tener un bebé, que venga como venga. Si tiene algún síndrome, si tiene alguna deficiencia, si le falta algo, lo voy a amar como está. O sea, no me diga eso, no quiero que me haga. Ella nunca se dejó hacer ningún examen, ella decía, como esté, lo amo. Pero hay personas que entran en la duda. Y lo más triste es que hay personas que les dicen, el bebé viene con esta deficiencia y pasa por su mente perder al bebé, y cuando nacen los bebés, nacen perfectamente bien. Entonces, por favor, yo les diría, tomen esto en cuenta, porque a veces la ciencia es una cosa, pero Dios es otra, y a veces se equivocan hasta cuando dicen es niño y es niña, ¿no? O alguna cosa así. Entonces, no tomemos tan a la ligera esto, porque podemos quitarle la vida a un ser humano, y la vida solo la da y la quita Dios.
Así es, Marcelita, a mí también me tocó esa situación. Uh-huh. Sí, el doctor me mandó a hacerme el examen de ADN, uh-huh. y nosotros también decíamos no y no, claro. y no. Pero leímos un folleto, uh-huh. que después de las 22 semanas, uh-huh. podría hacerse y no pasaría nada con okay. el bebé. Uh-huh. Y nos hicimos ese examen porque el doctor decía que venía con síndrome de Down a bebé. Okay. Por mi edad también.
Claro.
Ya eran uh-huh. 37 años.
Claro.
Nos hicimos ese examen y pues bendito Dios, todo salió bien, normal, uh-huh. y una niña normal.
No nació, mi niña no nació normal, acuérdense, o sea, bueno, ella tenía un soplo en el corazón, uh-huh. tenía un problema estomacal que ella estaba ¿cómo se dice? Ella tenía
obstrucción
en la parte de arriba y en la parte de abajo del
corazón,
esófago.
No, del esófago.
Ah, del esófago.
¿Ya? Uh-huh. Entonces ella no podía comer porque se le quedaba la comida aquí en el pecho, no le pasaba a su estómago. Uh-huh. La otra cosa que ella tenía que le miraban algo en el cerebro era que ella no escucha por el lado derecho. Uh-huh. La escucha de ella es muy poquita. Uh-huh. Cuando la operan del estómago, cuando una vez que nace, ella nació en el hospital de Rockdale, uh-huh. y la cambiaron. Ella nació, por cierto, nació el día 9 de diciembre.
O sea que estaban esperándola hasta febrero y es un sí, parto prematuro.
Sí, es parto prematuro. Uh-huh. Nació a las 28 semanas.
Wow, encima.
Sí, 28 semanas, sí, okay. en el embarazo, cuando ella nació.
¿Se espantaron?
Pues yo no.
Pues sí, nosotros habíamos venido un día antes, era la misa de la Inmaculada Concepción. Uh-huh. Venimos a misa, todo normal, y por la madrugada yo empecé a sentir dolorcitos. Empecé okay. a sentir dolores y le llamé a él, oye, me está doliendo el estómago. Entonces uh-huh. voy al baño y veo sangrado y le llamo, oye, estoy sangrando. Uh-huh. Entonces se viene corriendo, bueno, se viene pues del claro. trabajo y directo al hospital.
Wow.
Y llegamos al hospital, me ponen la máquina para ver las contracciones uh-huh. y eso. No tiene nada y no son dolores y uh-huh. pero yo con esos dolorzotes y ya estoy sangrando y no. Entonces me pasan a otro cuarto, me uh-huh. ponen la otra máquina y no, sí, eran las contracciones, lo que pasa es que la máquina no servía.
Ay, afuera. Dios mío.
Así es de que...
Fue un día muy hermoso, fíjense que nos fuimos al hospital a las 7 de la mañana. Y entonces, para las 11, más o menos, a mí se me hizo el día bien cortito. Uh-huh. Y en ese tiempo yo rezaba mucho la coronía, la Divina Misericordia. Bueno, comencé en esos años a rezar la Divina Misericordia a las 3 de la tarde. Uh-huh. Entonces, cuando yo le llamo, bueno, cuando le hacen el ultrasonido, que la máquina ya sirvió, la bebé se estaba chupando el dedo gordo. Pero para esto yo le llamé Juan Pablo, porque yo le pedí el Papa Juan Pablo II tenía un año de en esos días había muerto, ese mismo año había muerto el Papa Juan Pablo II. Entonces yo le pedía mucho a él que nos hiciera el milagro como recién santo que había llegado ahí arriba, ¿no? Y yo le iba a poner al niño Juan Pablo. Yo quería un niño.
Un niño. Ajá.
Entonces yo hablaba con él todas las noches. Le decía yo, Juan Pablo, ya vente, Juan Pablo, ya vente.
Ok.
Y resulta que cuando hacen el ultrasonido, Juan Pablo se estaba chupando los dedos, bien contento. Y entonces le digo yo, que ya se venga, que ya se salga, porque dicen que los dolores eran de verdad. Y en eso dice la enfermera que se le había... la bolsa se le había roto,
¿sí? La fuente.
Uh-huh. Entonces le digo yo salgo afuera, digo, mi amor, la bebé va a nacer. Y salgo yo afuera, le hablo a mi mamá, le digo, mamá, ya va a nacer la bebé. Ni lo quiera Dios, me dice mi madre. Digo, mami, no le estoy haciendo una pregunta, le estoy haciendo una confirmación. Uh-huh. Mi bebé ya va a nacer, está por nacer. Entonces el proceso de nacimiento, cuando meten a Lourdes, en eso llega el doctor, el rato que duró llega el doctor, meten a Lourdes al quirófano, me empiezan a preparar a mí, que me lavara las manos, que me pusiera esto, que me quitara aquello. Y estaba yo ahí hincado, ahí estaba yo parado en la entrada del quirófano, y empiezo yo a rezar la coronilla, la Divina Misericordia, ¿no? Cuando viene la enfermera y me dice que ya era hora, eran las 3 en punto. Yo casi me caigo de espaldas de alegría de ver que eran las 3 en punto. Yo estaba rezando y mi niña estaba por nacer. Wow. Mi niña nació a las 3:05.
Wow.
El viernes 9 de diciembre. O sea, todo ha sido puros milagros. Todo ha sido puros milagros.
Ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué recomendaciones le dan a las personas o qué consejo, de acuerdo a su experiencia, para las que estén pasando por esta situación?
Que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza, y así como la perdí yo, que ellos no la pierdan, porque Dios está ahí y Dios tiene un plan para todos. Y definitivamente yo sé que hay muchas personas que sí no pueden tener familia, pero aquellos que tienen una esperanza, que les han dado una esperanza, que un doctor les ha dicho que sí se puede, y que no pierdan la fe, que le echen ganas y pidan oración donde quiera que vayan, pídanle oración a toda la gente, háganse parte miembros de un grupo de la iglesia, y a esa gente pídanle oración. A la gente que muy poco viene a la iglesia, pídanle oración. A esa es la gente que Dios escucha. Imagínense una persona que nunca viene a la iglesia, el día que hablan con Dios, Dios los escucha. Pidan mucha oración a donde quiera que vayan para que se logre, porque el Señor está ahí y nos escucha. Y yo es lo que les digo, que no pierdan la esperanza como la perdí yo. Y pues la fe, ¿no? Definitivamente.
Adelante, y desde ya cuenten con nuestras oraciones. Va a ser una intención más que vamos a incluir en nuestra cadena de oración por todas esas personas que no han podido, que están tratando. Y bueno, en las manos de Dios y en las manos de Mamita María. Muchísimas
Marisol,
gracias.
Me quedo con una tarea. Él dijo, dime, que alguien oró por ellos 2 años. Yo me comprometo por todos los que estén oyendo y no puedan tener bebé.
Amén. Lo haremos así. Lo haremos así. Gracias, Héctor. Gracias, Lourdes. Y yo sé que Marcela está bien conmovida, y con esa intención así lo vamos a hacer todos, a orar diariamente por estas personas, y los comprometemos a ustedes dos también, claro, para que se unan a esta causa. Sí. Bendiciones para todos. Gracias por acompañarnos, y será hasta otra oportunidad de En Familia con Nuestra Fe.
Hasta pronto.
La familia es una institución donde el